2:05 de la tarde, damos comienzo de esta manera a la segunda hora de programa. En este mediodía estás en Generación Futura, en Radio High, y escuchábamos en la voz de Quique Matavoz, en el panorama informativo, que Israel hoy vuelve oficialmente a las clases, que inicia el ciclo lectivo de manera presencial. Y es un buen disparador esto para analizar la situación aquí en Argentina y en gran parte de la región también, donde las clases se mantienen hasta el momento de manera virtual e incluso ha generado ciertos cortocircuitos en términos políticos entre el Estado Nacional, las autoridades nacionales y las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, justamente por este tema. Si pueden los chicos de manera escalonada y con protocolos retornar a las aulas o hasta el momento no. Vamos a hablar con Juan Segura, él es especialista en educación, amablemente nos atendió el teléfono. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Soy Sebastián Botap, un placer hablar con vos nuevamente.
Hola Sebastián, ¿cómo estás? Gracias por el llamado, qué gusto volver a hablar.
Bueno, qué lindo, gracias. Gracias a vos también por atendernos, por esta comunicación. Yo me detengo y quiero comenzar la entrevista por aquí porque ingresé, obviamente, cada vez que preparo una entrevista con vos, ingreso a juanmariasegura.net y allí están los distintos artículos que vas redactando. Y me encantó porque vos esta última puja política o la educación inmiscuida más que nunca en el terreno político, lo mencionaste y lo nombrás, lo titulás Protocolos y Algoritmos. Y hablás de que esta situación te hace pensar o te hace imaginar que un espejo se está enfrentando con otro espejo, ¿no? ¿Cómo le podemos describir y contar a la audiencia esta situación que estás pensando? ¿Cómo lo entendés vos?
Mira, yo creo que la cuarentena, consecuencia de la pandemia, está entrando en principio en la fase final, que la fase final puede durar 6 meses, ¿no? Con esto no quiero que nadie sea de grandes expectativas, porque además no soy médico y no manejo las últimas cifras. Pero todo hace pensar que, así como mencionaste al principio de Israel, lentamente los distintos países y las distintas actividades dentro de cada país van a ir retomando una rutina que tenían, o parte de una rutina que tenían antes de esta situación. Y yo creo que en esa nueva etapa que estamos iniciando, el término protocolo y la acción de protocolizar conductas se va a convertir un poquitito en una actividad central en la forma en la que nos volvamos a coordinar. Todos estábamos coordinados de alguna manera con rutinas preestablecidas. Antes, todas las rutinas que se rompieron por razones de fuerza mayor y por disposición política, y ahora tenemos que volver a recrearlas. Y al volver a recrearlas hay que recrearlas con recaudos. Y yo creo que ahí el término protocolo ocupa el centro del escenario. Y la verdad que cuando te pones a leer protocolos aterrizado al campo de actuación que a mí más me interesa, que es el de la educación, te das cuenta que no sé si estamos bien preparados para armar protocolos que nos ayuden. Y a las pruebas me remito. Me parece que el protocolo que está señalado en esa nota que vos mencionás, el protocolo aprobado por el Consejo Federal de Educación en julio pasado, es un protocolo de cumplimiento imposible, absolutamente imposible.
¿Imposible?
Sí, imposible, imposible porque fija tal cantidad de pautas y tal nivel de complejidad, y a su vez, como parte de las cosas que impone crear protocolos, por eso yo digo el espejo enfrente al espejo, vos no podés crear un protocolo que diga en un artículo, crees un protocolo, porque si no, no termina nunca la acción. ¿Entendés? Entonces, claro, en vez del protocolo generarte un curso de acción claro, sencillo, en donde vos tengas disparadores y alertas, y en la medida en la que no ocurran, puedas seguir avanzando, me parece que es un protocolo que te ayuda.
Cuando ahora, Juan, sí, bájamelo más a tierra para aquella madre, tía, abuelo, padre, tío, abuelo que están escuchando y dicen, sí, la verdad, mi hijo, sobrino, nieto, ya a esta altura se debería establecer un protocolo que verdaderamente pueda aprobarse y paulatinamente, lentamente, con todos los cuidados necesarios, retornar a las clases presenciales. ¿Qué es lo que dice este protocolo, por ejemplo, que es imposible de cumplir? ¿Cómo le podemos explicar a la audiencia?
Por ejemplo, que hay que capacitar a toda la comunidad educativa en posibles escenarios de contacto que implican situaciones que se debería evitar y en la forma en la que eso se debe llevar adelante, con escenificaciones. Hay que crear esa capacitación, hay que reunir, supongo que a través de tecnología, a la comunidad educativa, hay que capacitar a toda la comunidad educativa, y una vez que esté capacitado, finalmente los chicos pueden volver al aula. Entonces yo te pregunto, Sebastián, si eso es de cumplimiento factible.
Claro.
Si lo que estamos diciendo es que hay un porcentaje de la población con la cual el gobierno no está manteniendo contacto. Entonces, claro. Eso es una sola cosa. Después que todas las semanas se tienen que dedicar por lo menos 15 minutos a hablar de la importancia de colocarse bien el barbijo, yo te pregunto cómo haces para que se cumpla el cumplimiento de esa normativa dentro del protocolo. Todas las semanas hay que dedicar por lo menos 15 minutos a hablar de la importancia que tiene lavarse las manos. Las manos hay que lavárselas cuando se sube al transporte escolar, cuando se baja, cuando se ingresa a la escuela, cuando se toca a alguien, cuando se toca algo, cuando se toca una zona común, y si no, cada 90 minutos.
Claro, es demasiado.
Entonces, el chico va a lavarse las manos.
Claro.
Entonces, cuando vos te pones a leerlo en detalle, decís, bueno, vamos a suponer que yo higienizo. Bueno, cada 90 minutos hay que higienizar todo. Cada 90 minutos hay que ventilar todo. Si hay una persona que está en un lugar cerrado, puede estar como máximo 15 minutos. Después tiene que irse a un lugar abierto. Entonces, digo, si uno conociese la diversidad y la variedad que tienen las escuelas en cada jurisdicción, el conflicto salió porque fue la ciudad de Buenos Aires, pero esto podía aplicar en escuelas en Santa Fe o en escuelas rurales.
Seguro.
O en cualquier lugar del país.
Ahora, vos el armado de estos protocolos lo atribuís a inexperiencia, a falta de conocimiento, a falta de sentido común, o a que está armado el protocolo con ya cierto grado de maldad, sabiendo que es imposible que se apruebe y la idea es que los chicos no vuelvan a clase presencial.
Lo que yo creo es que los protocolos tienen, este protocolo tiene en su creación la misma impronta que tiene la manera en la que legislamos. Cuando legislamos a las leyes y al articulado de las leyes, le cargamos una cantidad de enunciaciones aspiracionales. Fortalezcanse, dense derechos a... Entonces creas lineamientos en vez de actos o pasos específicos, que son los que debería crear un protocolo.
Suponete muy interpretativo.
La ley quiera imponer un derecho o quiera imponer una orientación de práctica, el protocolo no tiene que imponer eso. El protocolo tiene que establecer una secuencia clara y de cumplimiento fácil de comprender y sencilla de implementar, que a uno le permita decir si puede ponerse en condiciones de cumplirlo o no. Entonces, yo creo que, contestando a tu pregunta, primero, el protocolo se hace de esta manera porque de esta manera se legisla, y no hay experiencia en creación de protocolos. Un protocolo científico es una cosa bien, bien concreta. El protocolo con lo cual, de la forma en la que se opera una planta, una fábrica, es bien concreta. No son lineamientos generales aspiracionales. Y no todos se lastimarían en la cinta de transporte. Y en el hospital morirían todos. O se vencerían las vacunas. Entonces me parece que no hay práctica en crear protocolos, con lo cual se termina creando esta cosa engorrosa, voluminosa, y la picardía es que el Ministerio de Educación se puso como el juez autorizante. Entonces, colgado del DNU presidencial, el Ministerio de Educación toma la atribución de decir quién abre y quién no. Como el protocolo es de cumplimiento imposible, el ministerio es el que dice quién sí, quién no. Entonces, la vuelta a clase se ha convertido en una negociación política, claro, y no en una instancia de cumplimiento protocolar.
Claro. Estamos, ¿entendés?, hablando con Juan Segura, ¿eh? Él es especialista en educación. Ahora te llevo al lado B, capaz de esta no aprobación de los protocolos o protocolos mal armados en términos educativos, sí, que tiene que ver, sí, con el impacto justamente en el camino del aprendizaje para los chicos o adolescentes que están en la secundaria.
Correcto.
¿Qué impacto tiene que todavía no vuelvan las clases de manera presencial?
Mira, yo creo que los aprendizajes escolares de este año, me animo a decir, y lo sostuve como una hipótesis hace 2 meses o hace 3 meses cuando empezó la pandemia, y hoy creo estar seguro de decirlo, los aprendizajes escolares de este año están perdidos. Y están perdidos no porque yo desee que se pierdan, están perdidos porque la escuela opera de una manera presencial sincrónica y esa forma de funcionamiento no se ha podido implementar más allá del 15 de marzo. Claro. Entonces, la mayoría de los alumnos, con distinta suerte, han mantenido un vínculo con docentes, pero de un sistema presencial sincrónico. Y como en la presencialidad la escuela se realiza, en parte, la falta de presencialidad la pone en un aprieto. Entonces, vos me preguntás, ¿qué pasa con el chico de tercer grado y con el chico de cuarto grado de escuela secundaria? Yo lo único que tengo para decirte es, y seguramente este año, de lo que se había propuesto el colegio, aprendió poco y nada. ¿Y por qué aprendió poco y nada? Y porque en términos generales aprende poco, cuando está el docente y toda la batería de artefactos que tiene la escuela alrededor, en esas condiciones el alumno aprende poco, imaginémonos, en estas condiciones. Claro. Ahora, que haya aprendido poco a nivel escolar no quiere decir que el alumno no haya aprendido nada de otras cosas. Los alumnos que han tenido la suerte de estar en un ambiente que tenga buena conectividad y buena tecnología han aprendido otras cosas. Han consumido otros videos, han consumido otras temáticas, se han organizado con sus amigos para hacer otras actividades, han aprendido a jugar juegos que antes no sabían jugar. Vos me preguntarás, ¿eso es lo que decíamos para la juventud? Yo te digo, no es esa la discusión. Las discusiones se aprendieron. Aprendieron lo que el colegio se propuso, no, de eso poco y nada, me animo a decir que nada. ¿Aprendieron otras cosas? No tengo dudas, porque el chico de edad escolar es un aprendiz. La característica de este chico es que es un aprendiz. Y ese chico, puesto en un entorno de tecnología y conectividad, tiene el aprendizaje incorporado como su forma de interactuar con el entorno.
Claro. Pero Juan, la verdad,
es una respuesta que no agrada a esta, Sebastián, porque,
no,
porque
seguro.
Me van a preguntar, ¿qué hacemos el año que viene? Y el año que viene hay que correr de espacio físico a los chicos, aunque no hayan aprendido nada. Los de tercer grado hay que sentarlos en el aula de cuarto, porque los chicos que están en el jardín tienen que estar a primer grado.
No, la verdad es, sí, te hago un parate ahí porque está buenísimo lo que contás. A ver, por más que lo digas con cierta crudeza y que suene fuerte, está bueno que de una vez por todas alguien venga y diga, bueno, se plantea y diga, mira, la verdad es que en términos de educación escolar, en términos de aprendizaje escolar, este año está perdido, y punto. Y no por eso te tienen que tildar de anticuarentena, antipatria, anti-argentina, porque sos justamente una persona especializada en la materia. Lo que pasa es que aquí viene lo segundo, que es como decís vos, bueno, ahora no vaya a ser cosa que se fuerce a pasar de grado, se fuerce a pasar de año, porque tiene que seguir el show, tiene que seguir la cosa y la burocracia, ¿no?
Sí, yo te diría que este año, así como a nivel económico y social en nuestro país y el mundo en general bajó 3 escalones, porque hay industrias enteras que quebraron, porque la gente se empobreció, es lógico, le pusiste el botón de pausa al mundo y lo tuviste así parado entre 3 meses y 6 meses, bueno, armaste un gran desarreglo que trajo como consecuencia un empobrecimiento general. El mundo, en términos generales, se empobreció porque lo frenaste. Bueno, eso mismo pasó a nivel educativo. A nivel educativo, los aprendizajes institucionales, escolares, universitarios, este año empobrecieron. Y eso quiere decir que los alumnos van a pasar de grado, pero van a saber menos. Va a ser un alumno más de gritado y mal de mucho consuelo de tontos. Nuestro alumno le pasa lo mismo que lo que le pasa al alumno en Francia y al alumno en Perú y al alumno en todos los sistemas que frenaron. Tuvieron un deterioro en la calidad de sus aprendizajes institucionales. Bueno, pasó a ser un rasgo de este momento. Es una de las cicatrices que va a dejar la pandemia, que los chicos que estaban transitando el sistema institucional educativo durante este periodo.
Vamos a ver si podemos cerrar el concepto con Juan Segura, especialista en educación. Muy interesante, ¿eh? Cada vez que hablamos, recuerdo que la última vez que hablamos con él fue al principio de la pandemia, allá por abril, mayo, y él ya se animaba a decir justamente que se avizoraba una situación compleja en términos educativos. Juan, te recuperé.
Sí, acá estoy de vuelta, gracias, perdón que se cortó.
No, por favor, si querés cerrar el concepto.
No, lo que decía es eso, que así como todos nos empobrecimos, tenemos que aceptar que este año va a dejar este agujero en la calidad de aprendizajes institucionales como un rasgo de la humanidad, nos va a quedar como un rasgo. Es como la persona que tuvo un accidente y en la pierna y se recuperó, pero quedó medio rengo. Bueno, en esto vamos a quedar medio rengos. Esto no quiere decir que estas generaciones queden restringidas. No, van a aprender otras cosas y la capacidad de aprendizaje, obviamente, no se les va a ver resentido. Lo que seguro no van a haber aprendido es todo lo que se pretendía que aprendan este año en cada uno de los grados en los que estaban distribuidos. Así que va a haber que ir recuperando en los años sucesivos los contenidos que no se cubrieron, porque si no, todo el encadenamiento progresivo posterior de saberes se va a intentar lograr sobre bases débiles. Entonces, de alguna manera hay que hacer intervenciones suplementarias en los años siguientes, pero habiendo corrido de aula a todos los chicos.
Claro. Ya para cerrar, Juan, si serías un economista, yo te consultaría cuánto va a estar el dólar a fin de año. Ahora, siendo que sos especialista en educación, te tengo que consultar cuándo van a volver las clases.
Yo creo que el año que viene. Yo creo que este año es un año que ya está perdido, que ya no tiene sentido el esfuerzo. Si vuelven a clase, la proporción del alumnado va a ser tan, tan marginal que no va a tener ningún impacto significativo.
Claro, sería simbólico.
Sí, me parece que hay que concentrarse en atender verdaderamente a los chicos que están desconectados porque tienen situaciones socioeconómicas comprometidas o porque no tienen ningún tipo de conectividad. Yo me enfocaría en eso y después empezar a pensar bien el año que viene. Creo que el año que viene va a ser desafiante.
Cuando decís año que viene, decís marzo, porque a partir de enero están las vacaciones, sí, eso tiene que continuar normal, ¿no?
Sí, marzo. Sí. Yo sugeriría marzo. Y yo sugeriría pensar muy bien con tiempo, ahora sí, tener ambos sistemas disponibles, el sistema presencial y el sistema de acompañamiento a distancia. Lo que en este año implementamos fue una escolaridad distante forzada, que no es educación a distancia. Este año no implementamos educación a distancia. Probamos escolarización distante forzada y funcionó mal. Yo probaría tener en paralelo un sistema diseñado de educación a distancia.
Juan, como siempre, un placer hablar con vos. La verdad, en términos de educación, son uno de los especialistas más importantes del país, me animaría a decir. Te mandamos un abrazo grande, como siempre, gracias, y permanecemos en contacto.
Gracias, Sebastián. Muchísimas gracias por el interés y a tu disposición.
Gracias. Juan Segura, especialista en educación. Interesantísima charla para comprender ¿en dónde estamos parados en términos de educación?